Bongo. Bongo. Otra radio.
Yo creo que este es
el temón.
Este es nuestro favorito, sí. Parece. Sí, sí, sí. Anda, está ahí el micro. Sí, sí, está todo perfecto. Está Emma Orbiler con nosotros. Hola, Emma.
Wow. ¿Cómo andan?
¿Qué haces, loco? Gracias por venir.
No, gracias, gracias. Tenía ganas de sacar un disco para empezar a venir a visitar a mis amigos en las radios.
Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. Y lo sacaste y te tomaste tu tiempo. Me parece que valió la pena igual la espera. No sé por qué tardaste tanto y te pregunto eso como para arrancar.
Sí, tenía ganas de tardar un rato. No, bueno, a ver, creo que veníamos de esos años de Curiaqui que fueron bastante intensos y no tenía la intención justamente de meterme en un estudio apenas le habíamos puesto el punto final, como no se sabe eso.
Siempre
nunca.
Es un punto y nada más,
un
¿no?
Punto,
nunca
un se punto. Sabe. Entonces, bueno, nada, eso. No lo sentía natural como el hecho. Ya estaba un poco cansado. Esa era la verdad, digamos. La palabra podría ser cansado, no sé, de mentalmente. Y tenía ganas justamente de tomarme el tiempo como para juntarme con diferentes músicos, probar cosas, ¿viste? Darme ese lujo en estos tiempos que todo se vive tan rápido. Nada, darme ese lujito de tomarme el tiempo y de ir vislumbrando un disco, no tener que hacerlo, no estar obligado a meterme en un estudio de 3 meses y salir con un disco terminado.
Por eso también el hit apareció casi sin buscarlo, ¿no?
Sí,
casi sin perseguirlo.
Sí,
¿no?
Sí, apareció eso y bueno, fueron apareciendo otras canciones, ¿no? Digamos, esa canción, el hit, estábamos de gira con Curiaqui en Europa y nos metimos en un estudio ahí con Didi Woodman y Rafa Arcaute en Madrid, teníamos un día libre y ahí salió la canción. Después a los, no sé, 3-4 meses nos volvimos a juntar de nuevo, la agarramos, ¿no? Digamos,
sí.
Fue como bastante sostenido en el tiempo este disco, debo haber estado algo así como, sí, tal vez cerca de, no, sí, un año y medio para hacerlo.
Sí.
Es un montón de tiempo, pero bueno, no es que hice solamente este disco, me junté, como te digo, con un montón de músicos muy diferentes, de estilos muy diferentes a componer, y se me abrió también algo nuevo en esta era, como de, nada, de empezar a disfrutar también esa cosa de mezclarme. Ahora, por ejemplo, no sé, vino Jay de la Cueva, que es
espectacular.
Y estuvimos ahí haciendo temas y ahora viene nuevo y vamos a hacer otros temas tal vez para él. Digamos, estoy como también profundizando un poco esta cosa de que siempre me gustó y siempre tuve ahí la fantasía de hacer canciones también para otros, de componer para otra gente. Y lo arranqué también en esta era.
Es que tengo la sensación de que te sale fácil la canción linda. Me parece que si hay algo para destacar de vos musicalmente es... a mí me llegan a preguntar qué hace y le salen muy bien las canciones pop. O sea, es como te salen y sale rap, no sé cuánto tiempo te tarda, pero te sale muy bien.
Sí, digamos, fui encontrando también un estilo, qué sé yo. Yo soy un músico bastante, me considero bastante amplio en el sentido de que cuando también, no sé, cuando hacemos canciones junto a Dante salen otro tipo de canciones. Cuando estoy solo surge esta cosa más, tal vez más ligada al pop o a la canción. Y nada, me gusta esa amplitud y con el tiempo me gustaría poder creer ser un músico maleable, ¿entendés? Como de poder, no sé si voy a servir para todo. Un día estaba ahí a la vuelta de mi casa, ¿no? Que tocan esos tangazos, ¿viste?
Sí.
Ahí en Loreto.
Sí, sí, sí.
Y me dijo uno de los pibes, ¿y un tango? Y yo le digo, y la verdad que no sé, porque no sé. Hay que tener esa actitud también para el tango, por ejemplo. ¿Eh? Digamos, me siento bueno en ciertas cosas y nada, y eso. Es, todo siempre igual es un camino de aprender. Capaz si me meto en el tango.
Y te está esperando, ¿eh? Sí, el tango te espera.
A la vuelta de la esquina.
Claro.
Es una cuestión de actitud. Calo.
¿Cómo compartimentás? Porque digo, Curiaki está en pausa, digamos. Sacan ustedes sus discos solistas, volvés a Curiaki. ¿Te pasa que estás componiendo para este disco y decís, no, esta canción es para Curiaki o al revés?
Me pasa un poco.
¿Esta me la quedo?
Me pasa un poco eso. Sí. No, sobre todo me pasa en Curiaki que hay canciones mías que no entran. ¿Entendés? Eso pasa. Porque Curiaki es más, digamos, los dos tenemos que hacer como esa, ese trabajo extra de
la concesión.
Sí, también, ¿no? Sí, y de que, no sé, por más que Curiaki también es una banda amplia y que estos últimos discos también sacamos canciones como, no sé, en su momento Sigue, que era una canción medio una balada también, pero, no sé, nos tiene que gustar a los dos, ¿viste? Sí. Entonces es como esa cosa de, sí, como vos decís, de conceder. En lo mío solista, no sé, es más, tal vez es más amplio. Inclusive en este disco hay algunas cosas que yo siento que podrían haber sido de Curiaki.
Eso iba a decir yo. Te iba a preguntar eso. Este disco parece de los tuyos el que más son canciones de Emanuel Curiaki, pero solo.
Sí, puede ser, me gusta eso. Digamos, yo soy un Curiaki también, entonces con el paso del tiempo me di cuenta que me gusta. Capaz en mis discos solistas no había dejado como de rapear en estos discos, en este y en cosas que estoy haciendo ahora. Estoy intentando también.
¿Volviste?
Sí, sí, porque está bueno, digamos, porque también me saqué un poco de que rapear no es solo de raperos.
Claro, obvio.
¿Entendés? Digamos, obvio. Ayer grabé una canción con una canción que me encanta, que la Fernández 4.
Sí. Es
un pianista que me convocó que se llama Cirilo. Aparte, esa cosa que me encanta de siempre conocer músicos nuevos. Hay tanta gente grosa acá en Argentina. Los pibes, las pibas, los más vintage como yo, ¿entendés? Digamos, hay siempre conocés gente nueva que hace cosas increíbles. Bueno, me convocaron para esta canción, que la música está buenísima, y le terminé haciendo una letra. Y hice cosa, hice algo, por ejemplo, que nunca había hecho, que es como una especie de poesía.
Sí.
Poesía, ¿viste? Sí. Como de spoken poetry.
Sí, sí, spoken word ahí, sí. Recitando.
Sí, de recitando. Y también, nada, eso. Me gusta también pelar cosas nuevas, ¿no? Es decir, eso.
¿Cómo te llevas con, digo, ustedes fueron los pioneros del hip hop acá, es tremendo, la palabra pionero, sí, ¿no? Parece Lucho Vilés, pero bueno. Sí. Eran los primeros y eran una escena que no tenía. De hecho, yo me acuerdo, digo, había mucho prejuicio.
Sí,
con ustedes había un montón de prejuicio.
Totalmente.
Y de repente ahora, loco, es una movida gigante y es espectacular. Mm. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te gusta? ¿Los escuchás a las nuevas camadas? Va más para el trap, si sí, querés, pero...
Sí, hay de todo. Ahora es increíble. Es increíble. A mí me gustaría que por lo menos me reconozcan eso. Me reconozcan que tuve que poner la cara.
Pero eso es...
¿Pero quién no lo reconoce?
No, bueno, no sé si todos, digamos. Creo que a veces las nuevas generaciones pierden un poco de... Estas nuevas generaciones pierden un poco el hilo histórico de la cosa, ¿no? Es decir, yo sabía quiénes eran los que me habían antecedido en el rock. No
sé.
Ahora no sé si se sabe tanto para atrás quiénes son los que hicieron un poco la cosa. Yo no me considero un pionero del hip hop, porque nunca fuimos unos puristas del género.
Claramente no.
Siempre lo mezclamos, siempre mezclamos con el rock nacional. Viste, nuestro segundo disco Horno era una mezcla re loca entre justamente lo que podría ser el rap, hardcore, con guitarras, todo eso, pero canciones como Virgen de Rimia.
Sí, sí, sí.
Entonces, nos agarraba el hipismo, ¿viste? Pero sí me reconozco un tipo. Uno, digamos, nosotros o los Babas, esas bandas, fuimos los que empezamos a mezclar y nos permitíamos también, ¿no?, jugar con las máquinas y rapear. Esta cosa amplia que ahora sí se ve en la música mucho, de mezcla de estilos, ¿no?
Cabezas abiertas antes de que se abran las cabezas. En la época en la que si escuchabas esto, no escuchabas esto.
Por eso.
Digo, yo porque tengo tu edad, más, sí, y era adolescente.
Íbamos a los festivales y las bandas no podían... no podían tocar, nosotros no podíamos tocar nosotros sí. con esta porque nos comíamos un
botellazo. Lo mismo que los looks. Ustedes tenían unos looks que no tenía nadie, bueno, junto con Babasónicos, pero nadie tenía, estaba vestido de dorado. No. Eran los únicos.
No, sí, sí.
Ahora, bueno.
Ahora es espectacular. Igual para mí es espectacular. Para mí es como...
No, a mí me encanta. Aparte, realmente veo gente superadora. Es decir, superadora a, digamos, gente que hace cosas buenísimas a un nivel... Grosso, no sé.
Pero muchos van a buscarlos a ustedes como referencia o como para hacer una canción con ustedes. Hay un montón de bandas.
Sí, que lo obviamente hay. Pero no sé si tanto en el rap. No sé si tanto claro. el rap de ahora, no sé si igual sí, qué sé yo. Yo Neo Pistea el otro día ponía unas historias con la expedición a Clamahama o escuchando versos, digamos. Sí, sí.
Cuando te despegás de Curiaki, sí. vos como compositor, digo, ¿no? Porque supongo que eso está siempre, porque sos parte de eso. Tengo la sensación de que con Curiaki hay una cosa como hasta barroca, si querés, como de agregarle, de ponerle hasta orquestación. Y lo tuyo es, insisto con la idea de lo pop, obviamente, ¿no? Pero... se puede tocar con un acústico como la que tenés sí, acá, ¿no? Como sí. que es, vas como algo más sencillo.
Sí, sí.
Sencillo en un buen sentido,
sí,
digo,
sí,
¿eh,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Alcanzar
no,
eso.
Lo entiendo. Me gusta también, digamos, poder tocar una canción con la acústica, con la guitarra y que ya esté ahí armada. Después, obviamente, la producción es un aspecto que también me gusta, entonces uno le busca, ¿no?
Sí.
Un buenos colores a las cosas. Una de las cosas que tengo, uno se copa y digamos, tenés como proyectos por delante, pero una de las cosas que me gustaría hacer es como hacer como un disco bien, bien desprovisto, tal vez. De una guitarra y tipo dos o tres instrumentos.
Espectacular.
Y la voz y una cosa así también me gusta.
Y que está buenísimo eso. Eso
no, aparte me imagino como que ya después de tantos años, esto, como tomarte el tiempo de hacer un disco, solo podés hacerlo cuando tenés tantos años de carrera, como darte gustos, sí, hacer sí, las cosas sí, con tiempo. Como...
Sí, la verdad que es así, digamos. Yo en este tiempo y después de haber hecho, digamos... A ver, con Curiaki volvimos 7 años, ¿no? Es decir, como estuvimos 10 años solista, 7 años Curiaki, ahora volvimos ya en algún punto como que justamente empiezo a entender que nada, que está bueno empezar a disfrutar un poco más, no sé cómo, no correr tanto, viste, detrás de las cosas. Entonces me estoy tomando las cosas como con un tiempo diferente al que exige tal vez esta época en la que vivimos.
En el arranque decías un año y medio, el disco, el laburo, los temas, ir a un lugar, volver a otro. Lo que pasó con Curiaki, todo lo que pasó también con vos a nivel solista, ¿te pone la vara muy alta para cuando tenés que tratar de hacer algo? ¿Vos mismo la ponés en un lugar donde decís, no, esto acá no, tengo que seguir más? ¿Termino de perfeccionar algo o no? La verdad que te relajás. Pero recién dijiste esto, me estoy tomando las cosas más tranquilo.
No, si, qué sé yo, si salen, pero... Me parece que cuando uno tiene un poco el tiempo de su lado, es como que salen mejor las cosas. Es decir, no sé, me gusta ir atravesando... El disco tiene cosas que hice tal vez 2 años antes, y que a veces hasta inclusive las haría desde otro lado, pero también me gusta eso. No sé cómo explicar, como... Que también es difícil esto de explicarlo puntualmente, pero no sé, este disco fue un poco así. Capaz después empiezan a salir las cosas más rápido y, digamos, yo soy medio cíclicamente como me repito. Y un poco me pasó lo mismo con Música de Delirio, que fue mi primer disco solista. Una vez que dejamos de tocar con Curiaki, los primeros 10 años de vida de Curiaki, no tenía tampoco la intención. Tal vez Dante es el que siempre sale, ¿entendés? Como primereando un poco la cosa, porque ya viene con la cabeza,
sí.
Viste, bien, ya sabe lo que quiere. Entonces, yo a veces me doy el lujo de no saber qué quiero.
Bien.
Está perfecto. Pero tenés una guitarra y estaría bueno. que un poquitito algo cantes. Es Emma Orbiller que está con nosotros presentando su disco Xavier aquí en Sexy People.
Hey, ¿cómo te va? ¿Cómo la has pasado estos mil días sin mi amor? Hey, ¿qué recuerdas de estos atardeceres en la habitación de hotel? Escuchando sin parar las lluvias, música. Quiero que nos volvamos a mojar. Como abejas a la miel, como serpiente al cascabel, mi reino por volverte a ver, besarte lento y avanzar la historia. Y sobre este papel nos dibujamos otra piel, mi reino por volverte a ver, besarte lento y avanzar la historia.
Espectacular.
Se estaba grabando el disco, ¿no? No,
gracias.
Así es el disco próximo que tenés que sacar.
Si no volvieron con esta canción.
Para mí se saca.
Es espectacular. Está bueno. Aparte estás cantando, cantás cada vez mejor.
Estoy, te juro que hoy me desperté y la cantidad de estornudos que pelé.
No, pero muy bien. Gracias, muy lindo. Igual. Muy, muy lindo. Aparte la referencia a gente sexy, me vuelvo loco. Esa versión deluxe. En el tiempo este que vos decís que estás ahí, que decías, Dante por un lado ya refocalizado y vos viendo qué onda. Mm. ¿Qué haces? O sea, te clavas una serie, te lees un libro.
Sí, series muchas. Libros también. Siempre me gusta los libros. Es un género menor, literario, a mí me encanta, pero las biografías,
sí,
los músicos,
obvio,
me encantan. La última que leí es una de Vinicius.
¿Está buena?
En el Río de la Plata se llama. Sí, es buenísima.
Yo soy muy fan de las biografías.
Aparecen personajes como Libertad Leblanc, Bambino Veira.
Tremendo, o sea, claro, todo.
Sí, porque tocaban ahí en La Fusa, que era un boliche de acá, sí, en el centro. Y era como así, me dijo, pucho, whisky, la viola, tangara, milonga, y estaban ahí el
bambino, toda la gente, claro, todo el jet set de esa época, digamos. Sí. Qué loco.
Sí, muy bueno, muy bueno. Me gustan. La verdad que a veces leer vidas también un poquito de un pasado, no tan pasado, me reconforta, me tranquiliza.
A mí me gusta mucho eso.
Es como sí, que, sí, no sé,
y aparte si es una vida de esas que no vivimos nosotros, como toda la vida que no son la nuestra, pero digo, esas vidas que son más inalcanzables, es una suerte de viaje también y de aventura, ¿no?
Está buenísimo, sí. Y por otro lado también no sé, de en algún punto lo mucho que cambian algunas cosas, ¿no?
Totalmente.
Justamente estamos hablando, digamos, sí, mucho de cambios que se viven en esta era, ¿no? Y sí, y en esos libros aparecen cosas que decís, wow, decís, pasó hace 30 años, pero.
Sí.
Pero como.
Sí, igual en estos últimos 10 años cambió, el mundo cambió una bocha.
El mundo cambió, eso por momentos me. ¡Ah! Ayer veía esos documentales de Netflix que se llama. Son como. Duran como 20 minutos.
Ah, los de Vox, los de. En pocas palabras.
Sí, esos, boludo. Tiene cosas un poco. No sé. Un poco más boludas, pero. Por ejemplo, lo del agua me mata.
No lo vi el del agua. ¿Qué te dice? ¿Que no vamos a quedar sin agua?
Y. Por, a Argentina no. Yo creo que Argentina, una de las cosas que más debería cuidar es el agua.
Bueno, Ciudad del Cabo se iba a quedar sin agua.
Bueno, por eso.
Ah,
ahí,
te lo mencionaba,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Tremendo eso.
Se pusieron conscientes, empezaron a cuidar, pero por ejemplo, nada, multa a los porteros que están con la manguerita todo el tiempo, loco, paren. Sí.
Oh, muy buena esa. No, pero es verdad. O la canilla abierta un rato largo,
sí,
¿viste?
Otra cosa que nos encanta a todos es la pileta en verano, ¿no?
Sí,
la pileta
claro.
En verano es
un montón.
Una bestialidad.
Es un montón.
Pero igual habla mucho más en cosas mucho más grandes, como por ejemplo lo que es la cantidad de agua que se gasta en llegar a una hamburguesa de carne.
Claro.
Sí, eso es tremendo. Claro, bueno, eso es una data fuerte esa.
Para
pues,
la concientización
sí,
de.
Sí, claro, claro. Aparte, para convencer al que no es vegetariano, es
claro.
Mejor tirarle esa.
Y sí, boludo, muchas zarpado, veces. Porque, claro, las vacas, esto, lo otro, la alfalfa, lo que tiene que comer la vaca.
Sí. Es una época con muchos cambios. Sí, Jessy.
Sí, no, hablando de los cambios y de todo este último tiempo y el feminismo y la revolución de las mujeres en la música también y en todos los ámbitos, ¿cómo te pega eso? ¿Pensás en eso?
Sí, pienso un montón. Lo que más me gusta igual es la cantidad de pibas que están saliendo haciendo cosas buenas en la música. Eso es lo que más me gusta ver, digamos. Y aparte no solamente minas que salen a cantar sus canciones, sino también la cantidad de buenas instrumentistas que hay, que era algo. No era algo que se veía tanto, la verdad. Es decir, yo sí, en los 90, cuando estábamos los Curiaki, estaban las chicas, una banda que tenía, no sé, digamos, gente que nos. Bueno, estaba también No lo soporto, ¿no?
Sí, pero María nunca, Marta.
Pero nunca tuvieron como referencia muy fuerte como para seguir,
no,
claro.
No, claro. Pero ahora sí, ahora aparecieron las chicas con todo y están haciendo cosas buenísimas. No sé, a mí eso.
¿Y a vos te interpela en el momento de escribir o algo como con la figura de la mujer en algo, en tus letras?
Sí, sí. Sí, es como una conversación que tengo bastante conmigo mismo también, ¿no? Porque a la vez Curiaki siempre fue una banda muy sexual y yo también escribiendo y no me gusta que me interpelen con eso. No sé, me parece que...
No, una cosa es ser sexual y no está mal.
No, pero de pronto no sé, de pronto me veo algún Twitter que analizan canciones mías. Tal vez de otra época, pero igual siempre, digamos, fue una. Digamos, siempre fue hecho desde un lugar de
respeto,
de respeto y buena leche y también de jugar, ¿no? Eso, digamos, me parece, no tenemos que perder nunca el hecho de jugar y ¿entendés? Tu hermana, por ejemplo.
Sí.
¿Entendés? Puede ser. Una canción picaresca.
Claro, para mí es pícara.
Pero si tu hermana dice no, y si tu hermana dice
que,
no, qué mal, digo claro. Yo, ¿entendés?
Yo creo que en el show vos decís algo así. Va, yo
bueno, ahora lo digo.
Como medio reflexivo.
Sí, pero lo digo porque es natural decirlo en esa canción puntualmente, porque un día lo dije y sentí que estaba bien.
No, aparte, digo, la picaresca es, si no puede ser con vos, bueno... Lo hago con tu hermana, y si tu hermana dice que no, qué mal.
Sí.
Punto. No es que. Digo, ahí sí te me parece que te.
Igual si hubiera escrito algo. A ver, hay una canción de Curiaki del segundo disco que se llama Algo huele mal.
Sí, en una olla.
Que, Sí. que habla como del asesino de Milwaukee, que era gay, que era... La letra es re...
Tenías 14 años, Madrid.
Sí, es una masacre, ¿entendés? Sí. Es una masacre en donde entra todo. Y bueno, loco, claro, es eso. Digamos, tenía 14 años y también los tiempos cambiaron. No se puede volver atrás con todo el arte, ¿entendés? Si no...
Si con el arte te quedas sin nada, si no, seguramente.
Sí.
Ahora te... ¿Y qué hace...? A ver, nosotros tenemos la misma edad, insisto,
no.
Un año más o un año menos. Por ejemplo, crecimos escuchando a Michael Jackson y ahora de repente salió este documental y ahí, viste, no sé, Lenny Kravitz gritó, Michael Jackson, medio de Lollapalooza, se cayó todo el mundo, viste.
Sí.
O hay lugares donde no te lo pasan.
En este momento está dura esa
más difícil porque eso
esa
es
esa conversación.
Heavy, sí.
Lo que pasa es que de pronto suena un tema de Michael Jackson y es la vida nuestra también. Es decir, es raro también para pibes como nosotros, que vivimos con eso, que podríamos haber sido abusados por Michael Jackson, porque nos encantaba, porque era nuestro ídolo, y porque en esa época el ídolo era muy grande. Ahora no existe.
Eso es lo que te cuenta.
Ahora elegís, para el que no ahora el documental, a cualquiera. Antes tenías menos para elegir.
Y también Michael Jackson...
Y más inalcanzables eran.
Y también Michael Jackson representa también una época de la música, ¿entendés? Que tiene que ver con Quincy Jones, con esos músicos, cómo tocaban. Entonces uno escucha esas músicas, y más allá de Michael Jackson, de que él estaba ahí cantando, nada, es algo increíblemente bueno, ¿entendés? Sí. De lo musical. Ahora sí, es re heavy lo que vivimos todos, y tiene que ver con Michael Jackson, y tiene que ver también con esas épocas en donde también, no sé, se permitían esas cosas en algún punto.
Es re loco como hasta que no vimos el documental dejó de ser una joda. Porque Michael Jackson y los
pibes... Vi la primera parte sola, igual con la primera parte
ya te alcanza. Pero Michael Jackson era... Lo de la pedofilia era un chiste recurrente sobre Michael Jackson, porque seguro. Y apareció el documental cuando los dos chabones, que ya tienen 40 años, contando lo que pasó, y cambió todo, ¿viste?
Sí, cambió todo. Yo soy fan de Michael, es decir... No tengo que aclarar, ¿no?
No, de su
música y todo eso. Y cuando salió un libro de Randy Taraborelli, que es como una biografía, yo decía, y claro, capaz este pibe, no sé, tiene una cosa así de loca con la infancia, con los niños, y le gusta estar. Era raro.
Siempre.
Pero nunca pensé que era tan heavy la cosa. Yo pensé que era como una cosa más de que le gustaba estar con los nenes porque los nenes lo llenaban, porque uno no había sido nene.
Era lo que queríamos creer siempre.
Sí, era la versión oficial esa, ¿no? Digamos,
claro.
Cuando le preguntaban a alguien eso, contestaban eso.
Pero Michael es un tema que a mí me tuvo mal durante días. Cuando vi eso, porque también es como que se me disolvió parte de la infancia, ¿entendés? Como que dije...
Estás cancelando al ratón Mickey, o sea, es una cosa así, ¿viste? Como...
Es duro. Y a la vez, cada uno en su casa sabrá qué hacer cuando pone un disco, ¿entendés? Porque, no sé, por lo menos te podés poner un Off the Wall y todavía no se había mandado en esa casa.
No sabes. Claro, tirar de bueno, sí, es jodido.
Es
una discusión que para mí... continúa, progresa, cada uno.
Sí. Lo que sí es que, no sé, a mí, viste, me cuesta lo políticamente correcto, digamos, realmente tenemos que hurgar un poco y ser honestos también con nosotros mismos, ¿no? No sé. A ver, viste que el Radiometro lo tachó, digamos, de la programación. Y está bien, es una, digamos, me parece que es una...
Sí. Yo creo que todas
es
las
una
radios,
posibilidad.
Yo
hacerlo.
Creo que todas las radios no lo estamos pasando. Me parece que cada uno lo comunica como quiere o puede. Digo, una cosa es tomar la decisión también porque te hace ruido y dejarla pasar. Otra cosa es contarlo, que también digo, no juzgo eso, pero no fue Metroso. Me parece que estamos todos en la misma.
No suena más Michael Jackson.
Y,
bueno.
Y es raro, sí. Es,
sí, pero yo tampoco voy a ser un defensor de un tipo
no, tampoco
vas
a ser
tan
un
bravo.
Cover. Ahora
no.
Emma nos toca.
Rock with you.
No.
No, lo que pasa es que también. Es algo difícil, eso es lo que yo digo, es algo difícil, ¿no? Digamos, porque, no sé, yo ayer me puse Pipas de la Paz, el disco de McCartney, que es un discazo también, que dice na, que se arranca y es como también la infancia nuestra, nuestros 10 años, ¿entendés? Todo eso. Y de pronto pensé, Seis days.
Sí, sí, sí.
Y es igual, la concha de la lora. Es como. Es más, sí. Más duro que digamos.
Sí, sí, es difícil, sobre todo en una época también de sobreinterpretación. No me refiero a Michael, sino como lo que haces vos también, porque vos decís, y yo estuve escuchando un tema y viene alguien y te dice, no, pero eso tal cosa, porque vos lo escuchaste en realidad por tal. Y no es un tema tan sencillo. Si hay algo concreto,
no,
obviamente.
Para nada. No, es para nada sencillo. Y yo, a mí se me agarraron escalofríos cuando vi el
documental. Te arruina.
Me arruina. Yo no lo quería ver, de hecho. Ah. Y un día, nada, bueno, a ver, veámoslo. Y vi el primero y el segundo.
Qué demasiado contundente.
El segundo no es que no lo quise ver, sino que nos juntamos como un grupito de gente y hasta que no nos volvamos a juntar ese grupo de gente no podemos ver el segundo. Pero sí, durísimo, durísimo.
Y que con todo esto.
Menos mal que existe Prince.
Claro, obvio. Prince es
por ahora.
Todo. No sé si subieron los discos ya de Prince. ¿Están
Prince
subidos?
Tenía una
sí.
cosa media misógina. Sí. Pero en su música,
claro.
Pero a la vez todas sus mujeres lo aman y lo recuerdan muy bien, entonces...
Si no salió hasta ahora, ya está.
No, wey, bueno, ahora no va a haber ningún documental. Ya está, me parece que con Prince ya está, pueden escuchar...
Misógina, también
como
hay que
signo,
aclarar,
como
hay que
signo de los tiempos,
todo,
¿no?
Pero viste cuando agarra y en Barbara Rain le... La tira la chica se tira al lago y él se va con la moto. Y
sí, bueno, lo que pasa es que esta época también lo que sirve es como para... revisar todo lo que hicimos para atrás y decir, bueno, esto estaba mal, no la digo con actitudes, no con violar un menor como Michael Jackson, pero digo...
Cosas de ídolo.
Sí, yo vi una cosa que hacemos muchos que somos fan de algo, nos ponemos de novio y le decimos, mire, vení que te muestro las películas que a mí me gustan. Y cuando vimos Rocky con mi novia, la primera cita con Adriana, la corrala contra una pared, la fuerza, todo... la convence a los besos prácticamente.
Lo que pasa
y eso hoy lo ves y decís, ah, es un zarpado. Pero bueno, qué sé yo, hoy es muy difícil. Hoy lo que decís es, bueno, hoy quiero creer que ya no sería así. Espero que no sería así.
No, seguro.
Yo no lo haría de esa manera. Pero bueno.
En el arte y el paso del tiempo, eso es lo que siento que a veces que es difícil, que meternos, ¿entendés? Con, no sé. Con ciertas cosas de la... Y podemos ir mucho más para atrás, ¿no? Digamos.
Sí. Yo lo que me di cuenta es que a mí no me cuesta dejar de consumir a algunos artistas. O sea, como que puedo hacer...
Sí.
Con
por suerte también salen cosas increíbles todo el tiempo, pero... no sé, digamos. Yo pongo Sinatra. Y capaz sí, Sinatra era un bravísimo. Tano, boludo, amigo de la mafia, todo esto. Y yo lo pongo y... O Chet Baker, que era un drogadicto que un yonki que abandonó a un compañero de Pinchetto, ¿entendés? Se murió y en vez de llamar a la cana, lo bajaron y lo dejaron en el patio. Obviamente son cosas re heavy, pero yo pongo los discos de Chet Baker y me vuelvo loco. Y voy a decir... ay, no, porque este... Bueno, qué sé yo, boludo. Digamos, eso para mí es muy para... Es algo muy para analizar todo eso.
Es para seguir analizando y me parece que no vamos a seguir analizando un tiempo. La verdad es que con algunas cosas que son muy elocuentes, bueno, chao, hasta luego y otras. ¿Una más? Sí, una más. Dale.
Sí.
Salimos con arte.
¿Qué tocamos?
De todo esto. La que vos quieras.
¿Pero una viejita?
Sí.
Sí, obvio. Qué lindo.
Papá, 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 papá. Pa 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 pa, no como, no bailo, no puedo vivir. Y así como estoy, te ríes de mí, oh no. De noche, de día, no puedo dormir. Me quiero morir, pero no voy a hacerlo hoy. Oh mi amor. Así amanece el día, y con su luz es que mi diablo entró. Pidió tener registro de tus días, que se flashó cuando me vio correr para subir en nuestro avión que vuela, desvela, tropieza con Dios, se curta tu sol, te muere. Tetas, oh no, payaso, tan triste. camaleón. Voy a parecer un león en tu cama. Oh, oh, mi amor, no puedo asesinarte ni guardar tu alma en un melotron. Por eso, amor, yo voy a acariciarte y hacértelo como la luna al sol. Si mira, hoy en la ciudad ha caído un rocío sentimental. La ciudad como suena, suena como otra canción. Y ella se derrite como helado, pero de limón. Suena como suena, suena como otra canción. Oh, oh, oh. Y ella se derrite como helado, pero de limón. Un limón hermoso. No como, no bailo, no puedo vivir. Y así como estoy.
Que vino a Sexy People. El disco se llama Xavier. ¿Cuándo se presenta el disco?
Y vamos a arrancar ahora por... Vamos a Rosario, vamos a Córdoba, vamos a Villa María. Eso es el 28, 29, 30. Y creo que en agosto vamos a tocar acá.
Espectacular.
Ya. Sí, sí, sí.
Espectacular. Allí vamos
por
a estar.
Por el barrio seguro, ¿viste?
Sí, claro, para no irnos muy lejos. Che, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, muchachines. Me gusta hablar... ese tipo de cosas.
Sí, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Después lo subimos a Sexy People.
Igual después me queda, sigo maquinando.
No,
y...
habré dicho algo.
No, sí, bueno, eso siempre, obvio. eso siempre, pero cuando uno intenta ser también honesto consigo mismo, nada, ¿viste? Pero estamos todos en proceso de entender un poco, ¿no? Dónde estamos parados. Así que no hay problema tampoco con equivocarse o con nada, con analizar las cosas desde distintas ópticas.
Gracias, hija.